5:15 de la tarde y estamos muy contentos porque dentro del estudio de Blue 100.7 ya estamos con Rafael Sprechelburg. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación, gracias por esperarme, quedé atascado en el tráfico.
Es un quilombo todo, ¿no?
Sí, es así, hay que acostumbrarse que va a ser así siempre.
¿Te gusta manejar o en ese momento decís por qué carajo estoy en este auto?
Digo eso, puteo a todos los demás conductores, y mientras escucho la radio para ver a qué me voy a enfrentar.
Muy bien. Venías escuchando el programa que Ivana nos iba contando que venías y cuando escuchaste dijiste, uy, la que me estoy metiendo.
Sí, sí. No sabía si doblar y volver a casa o seguir viniendo.
En un momento dijimos, bueno, tenemos que cuidarnos por ahí con lo que decimos.
Sí, yo estaba ahí justo con el de la Klosterboer y los pedos. Y dije, no quiero leer.
Yo creo que eso no llegó
a escucharlo.
No, estaría estacionando.
No quiero leer esto y que Rafael escuche, pero bueno, tenía que hacerlo.
Bueno, si querés repetilo porque no lo escuché.
Está bien, dejémoslo ahí.
¿Seguro?
Seguro.
No, que Klosterboer se tira pedos y es como noticia, porque una chica linda.
Y es noticia.
Se tire pedos.
Sí, hoy por hoy eso es noticia, claro.
Es raro, ¿no?
Bueno, podemos empezar por ahí, que es algo.
Por supuesto, que es por donde se debe empezar.
Si te tiras pedos.
No creo que sean como los de Klosterboer.
Unos pedos feos. Bueno, Rafael Sprechelburg, obviamente un referente de la cultura, dramaturgo, actor. En este momento está con dos cosas. Veníamos charlando de una obra que está presentando, que la verdad que es muy interesante todo lo que involucra esa obra. Cuando llueve, del canadiense Anthony Black, en el Teatro 25 de Mayo. Además forma parte ahora del elenco de Perdida, que está en el cine.
Es cierto.
En este momento. Uh-huh. Y bueno, obviamente viene de La Terquedad, que fue una obra inmensa de la que se habla permanentemente. Yo te digo, no sé si a vos te pasa siendo el que llevó adelante esa obra, pero en cualquier charla de café, de birra, de noche, hay alguien que en algún momento dice, che, La Terquedad, qué sé yo, y genera una cosa así. ¿Sos consciente de eso?
No, poco. Sé que la vio mucha gente, que es inaudito. En general mis obras se hacen en el circuito independiente y estamos muy, muy contentos cuando la ven 100 personas por función, pero esto eran 800 personas duro y parejo durante un tiempo largo y seguramente la habrá visto más gente que otras obras mías, eso sin duda, claro.
Y había un break que era clave como para fumar algo, tomar algo y volver a la segunda parte.
Sí, sí, había un intervalo porque en principio el público lo necesitaba y nosotros también. Hay un cambio técnico muy importante, había que subir un pistón, girar el escenario y era necesario.
¿Qué pensás sobre eso de que era una obra larga, compleja y hoy hay fenómenos como el de microteatro y demás que tienden por ahí a contar cosas en un tiempo más reducido?
Cortas y simples.
Y concretos porque, no sé, el espectador como que se agota, nos agotamos.
¿Vos te agotás?
Depende la obra.
O sea, porque la pregunta sobre el espectador es una pregunta que nadie puede responder, ¿no? Yo creo que hay mercados, modas, tendencias. Esto de microteatro, que yo espero que les vaya muy bien y que no sea meramente un emprendimiento gastronómico, que es lo que termina siendo en todos los países donde se aplicó, me parece que son alternativas para que la gente tenga que elegir, pero creo que eso no crea más que la angustia y la necesidad también de un teatro largo y complejo. Me parece que está muy bien que coexistan todas estas variantes. Yo me aburro con lo simple, con lo conciso, me tiendo a pensar que no es mi búsqueda, pero celebro que lo hagan otros, así no lo tengo que hacer yo.
Y después de algo como la terquedad, que decías, bueno, evidentemente lo vio mucha gente, la sala estaba repleta siempre. ¿Y cómo lidias con el éxito vinculado al arte? Digamos, ¿cómo haces para pensar en tus próximos proyectos? ¿Te da miedo por ahí no estar a la altura de lo que ya hiciste, de copiarte?
Miedo te da siempre, pero la verdad es que uno escribe más o menos siempre la misma obra y la va reescribiendo todo el tiempo. Es decir, lo que uno va presentando en esa escritura permanente, en ese movimiento dentro del campo de lo artístico, son, bueno, algunos productos determinados que quedan como huellas de tu camino. Pero en realidad, el camino, las próximas obras serán mejores porque estuvo La Terquedad entre medio. Es decir, que para nosotros, todos los actores que participamos, significó muchas cosas. Muchas cosas. Primero, demostrar que era posible una obra de esa complejidad, que es mentira que el público no la va a entender o que se va a aburrir o que, más bien, todo lo contrario, ¿no? Que se pueden levantar las vallas y que eso está bueno hacerlo. Y eso mismo es algo que aprendés para tus próximos materiales. Creo que los desafíos son además contagiosos y que vivimos en una ciudad, en ese sentido, bastante viral, muy, muy contagiosa. Yo, bueno, comentábamos recién, celebro el premio que obtuvo en el Bafisi la película de Mariano Ginás, ¿no? Sí. La Flor, que es una película de 14 horas de duración. Recuerdo que hace 10 años Mariano también dio un salto dentro del cine con una película que se llamó Historias Extraordinarias, sí, que duraba lo suyo, unas 4 horas también, y en la cual multiplicaba las posibilidades narrativas de un cine no comercial, hecho a mano por su productora, El Pampero, que vino a establecer y abrir la puerta para otro tipo de cine que hoy se sigue cultivando, como las películas de Alejo Mogillansky o de Laura Citarella, digo, todos los de ese equipo de producción. Y curiosamente lo digo porque él escribió ese argumento o concibió la posibilidad de hacer esa película tan larga luego de ver La Estupidez, que era una obra mía, que también se suponía que después de eso no íbamos a poder hacer nada porque una obra de 3 horas y media de duración, tremendamente compleja, y que estuvo 3 años en cartel también a sala llena. Es decir que esos saltos cualitativos me parece que hacen bien, que hay gente que los detesta naturalmente porque hay a quien pueda no gustarle esa pretensión, es enormemente pretencioso suponer que uno puede expandir el límite de lo que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, va contramano de por ahí lo que está demandando el mercado, ¿no? Lo que está, además que el mercado, la cuestión más comercial, ¿no? De que algo sea rápido, efectista, vendible.
Por un lado sí, pero por otro lado el mercado es mucho más tramposo, porque si fuera así de simple para los verdaderamente que tenemos vocación artística, sería bastante fácil ir a contramano. No es tan fácil ir a contramano, porque muchas de las cosas que propone el mercado son interesantes o te involucran directamente. Claro. El verdadero problema es que el mercado quiere generar lo mismo de siempre, pero disfrazado de lo nuevo. Si vos vas a hacer una obra que te dicen, che, es absolutamente consumible, vení a verla, es light, es fácil, es sencilla, yo no voy y nadie va. No parece que sea una buena estrategia. Es decir, no. Siempre te lo tienen que disfrazar de esto es lo nuevo, esto es lo último, vení, porque no te la puedes perder. Y a su vez, tiene que ser en un lenguaje que todos entiendan. Porque si realmente fuera lo nuevo, lo último y no te lo puedes perder, muy probablemente no tendríamos ni categorías lingüísticas para reaccionar a lo que estamos viendo. Entonces, el mercado es engañoso, hay que saber sustraerse de él y al mismo tiempo hay que saber hacer que te financie tu próxima creación, porque si no, no lo hace Magoya, ¿no?
Estamos con Rafael Sprechelwurd.
Rafael se hizo muy conocido por la película El Hombre de al Lado, que está con Daniel Arauz, que tiene el problema ese con la medianera. ¿Te gustó, ¿te gusta la masividad que todo el mundo hable de tus obras? ¿O también disfrutás si van a ver las... pocas personas, digamos? ¿No es una búsqueda tuya?
No es una búsqueda mía. Tampoco sé cuán masiva sea El Hombre al Lado. Me parece que es masiva dentro de una élite entre las cuales estamos nosotros y hablamos. Lo bueno es la permanencia que tuvo la película en el tiempo, ¿no? Que mucha gente la descubre 8 años después.
Sí, y que la
sigue funcionando.
Que la dan en el cable.
La dan en el cable y la gente se engancha y la vuelve a ver. Esto es lo que mucha gente me dice, ¿no? Yo es una película que adoro, me parece una gran película, con un gran sistema de diseño, y me parece que por eso tiene algunos ingredientes como para convertirse en un pequeño clásico, ¿no? Para durar en el tiempo y resistir distintas miradas. Pero no sé cuán masivo es eso. O sea, masivo es estar en una serie de televisión y nada más. Yo he hecho poca televisión y la verdad es que es un medio que me interesa poco, pero me acuerdo una época en la que estaba, por ejemplo, en Guapas con un personaje de invitado que yo sabía que iba a estar 1 mes o 2 nada más porque estaba medio cubriendo un bache ahí de elenco. Y los días que salía al aire, que yo estaba en la serie, la gente me saludaba por la calle, me conversaba en los ascensores o no me cobraban los centavos en el estacionamiento.
Como nunca te había pasado.
Como nunca te había pasado. El día que no salía al aire, nadie me miraba. Tremendo. Es decir, la velocidad de consumo de la imagen de la televisión es realmente fascinante e inexplicable. Y la verdad me importa un pito, ¿no? No puede ser un objetivo detrás del cual enrolarse. Es como, pero yo, eso me pasaba. La serie estaba, pero algunos días mi personaje no aparecía. Esos días no te miraban por la calle. Y el día que sí habías aparecido, te conversaban como si continuaran un diálogo iniciado frente al televisor.
Zarpado.
Es muy raro. Es muy raro y muy poco gobernable, no hay nada que hacer con eso.
Hablando de eso de objetivos, ¿no? Sí, bueno, lo que no, pero lo que sí, cuando vos haces una obra, cuando pensás una obra, cuando compones un personaje, ¿qué tipo de objetivos te pones?
Objetivos, qué palabra. Uno.
¿Qué sé yo? Parece como medio emprendedor, ¿no? La cosa, pero. No,
sí, es difícil.
¿Qué te motiva? ¿Qué te
lleva
a eso?
Debo, a esta altura de mi vida, durante una época era más joven y pensaba que me estaba dedicando al teatro, pero que en cualquier momento podría dedicarme a otra cosa sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Uno, sí. Es difícil en el momento decir, voy a hacer esto y voy a hacer esto toda mi vida. afortunadamente el teatro, la actuación, a quienes somos personas inquietas, nos satisface un deseo último, que es el deseo de vivir todas las vidas, ¿no? La desesperación por actuar es también una idea loca de ponerse uno en situaciones sin peligro, por otro lado, porque no tenemos el coraje de ir a vivir una aventura de verdad, pero dentro de un ámbito dominado, que es el ámbito de la ficción, decir, vamos a ver qué me pasaría a mí en esta situación extrema. Entonces esta expansión del límite de lo vivible es una droga, es fascinante. Ahora, a mí me gustan más las matemáticas que la actuación. Yo, para ser sincero, tendría que haberme dedicado a algo relacionado con eso, pero claro, ahí me faltaba esta especie de trascendencia que yo le encuentro. Para mí no hay objetivo. Lo que hago con la actuación es vivir la vida, y mientras vivo voy acumulando esas experiencias y ya no lo puedo escindir de cuáles son las cosas que me interesan cuando elijo un personaje o cuando... Casi siempre tiene que ver con esto que te decía, con la expansión de lo que me tocó vivir. A todos nos tocan parcelas ínfimas de vida. Es muy pequeño el rango de experiencias por las cuales podemos pasar.
¿Y aprovechás el momento de preparación de un personaje para por ahí llevarte a un lugar que no recorrerías, a hablar con gente con la que no charlarías?
Sí, por un lado eso, por otro lado también te da mucho temor. Una película, por ejemplo, que se llamó Agua y Sal, en la que tuve que hacer de marinero, claro, en un momento había que filmar en el mar, aprender a pescar. A mí me dan mucho asco los pescados, todo esto, aprender a hacer nudos. Y filmar con marineros de verdad. Ahí el entramado era cómo hacer para que no vieran que uno era actor y otros marineros. O sea, claro. Había que igualarse. Eso es como medio fascinante, porque al mismo tiempo yo dentro de un mes terminaba la película, me volvía a mi casa y me sacaba el olor a pescado. Pero da bastante temor esa especie de comparación que uno hace, y siempre en desigualdad de condiciones. Yo no soy el otro, no puedo pretender esa vida del otro. Por eso esto de preparar un personaje es un poco ridículo. Más bien lo que uno hace es entrenarse para esa mentira.
Claro.
Ahora, por ejemplo, en Perdida, que hemos tenido con Luisana Lopilato muchas escenas de tiros y de... Muy gracioso, porque en realidad el manejo de las armas es verdaderamente complicado y peligroso. Las armas, aunque son de fogueo, hay una cosa que se llama la bala de polvo, que es cuando te tiran a vos, cuando vos tirás está todo bien, pero cuando te tiran a vos te tenés que esconder en serio porque te tiran con una bala de polvo que pega en la pared.
¡Uy, qué miedo!
Y vos tenés, por ejemplo, 3 líneas de diálogo, 4 disparos, 2 líneas de diálogo, 6 disparos. Los disparos...
Muy poco diálogo.
Te arriesgas. No, claro, en un momento con Luisana decíamos, no podemos tiros. Hacer... Encima el diálogo era llorando, desesperado, decías, no podemos hacer primero el diálogo. Diálogo, que es lo que sabemos hacer, para lo que estamos entrenados, y después nos cagamos a tiros. Claro. Pero no, todo está, te encontrás en el momento. Entonces, ¿qué puedes preparar de eso? Es muy, claro. es relativo, te encontrás con una situación muy difícil de manejar, 20.000 tipos que te están esperando a que resuelvas algo para lo que no estás entrenado. En el cine nunca estás entrenado para lo que tenés que resolver. Y al mismo tiempo actuar y actuar bien y que sea creíble. Es una aventura.
Yo te escuché en alguna entrevista que vos contabas tus inicios de la actuación y decías que lo que más te costaba en ese momento era la improvisación. Que arrancás, o sea, te diste cuenta que eso te costaba, pero que eras más fuerte leyendo un texto y sabiendo lo que iba a pasar. ¿Eso lo pudiste laburar? ¿Hoy te sentís mejor improvisado?
No. Es verdad, en la actuación, así como en la música, probablemente la improvisación en jazz tiene un valor enorme, ¿no? La idea es decir, yo domino tanto mi instrumento que puedo tocar con él sin necesidad de guión, de texto, nada, simplemente lo hago durar en el tiempo. Esto de la improvisación es fascinante y cualquier actor se da cuenta que está en la raíz de su construcción como poeta dentro de la actuación. Porque uno puede ser un buen intérprete y no cruzarte una sola idea interesante o digna de ser articulada. Entonces le damos un enorme valor a la improvisación. Y yo como improvisador era muy mediocre en mi formación. Me era mucho más fácil llegar a mi casa, escribirme los textos, pensarlos mejor, pensar las réplicas, estudiármelas y después decirlas como si me hubieran salido de la nada. Envidiaba mucho a mis compañeros de formación que lo hacían con más velocidad. Con el tiempo empiezo a relativizar el valor de la improvisación. Digo, bueno, pero en realidad la gente cuando improvisa solo dentro de un registro, que es el propio. Es un poco lo que pasa con el stand-up, ¿no? Que algunos son muy graciosos, pero siempre su campo asociativo está limitado a sus propias ondas cerebrales, es decir, asocian en esa. Sí. En cambio, en la organización por escrito de la escena, en la dramaturgia, además yo me siento más fuerte, más rico y con más posibilidades.
Es Rafael Sprechelburg que está con nosotros. Y para ir cerrando, estaría bueno charlar algo de la obra, ¿no? De Cuando Llueve, que nos contaste algunas cosas. Básicamente porque es una apuesta muy particular que requiere de movimientos milimétricos, ¿no? De una coreografía muy particular.
Sí, es un disparate no apta para no obsesivos como actores, porque la apuesta es en realidad un texto de Anthony Black, que es un director de Halifax, es canadiense, vino aquí a dirigirnos por muy poco tiempo, terminó de montar la obra y se fue, y ahora nosotros nos encontramos con tener que sostener un mecanismo de relojería muy delicado y muy hermoso. La pieza, él la llama una novela gráfica en teatro, porque es como si fuera una historieta totalmente plana, se proyecta sobre los actores en forma de video, sí, y nosotros tenemos que recurrir a mesas que no existen, sillas que no existen o vasos que son proyectados. Tengo que estirar la mano y confiar en que en ese momento una persona que opera el software me pone un vaso en la mano. Es muy ilusorio, muy divertido, porque uno está a la espera de qué puede pasar dentro de ese universo tan ficticio y al mismo tiempo requiere actuaciones muy realistas.
¿No falló nunca?
No. Hay pequeñas fallas que el espectador no detecta, como por ejemplo que yo le tengo que pegar una bolsa de box y los puños tienen que coincidir con el movimiento de la bolsa. Pero hay quien puede decir, bueno, no sabíamos que tenía que coincidir. Entonces siempre estamos como protegidos, pero sí es difícil para los actores porque eso está tan en primer plano, la eficacia técnica, que bueno, después con Gloria Carrá, Moro Anguileri y Mathieu Perpoint, que es un actor francés, nos encontramos como siempre discutiendo cosas técnicas y nunca diciendo, bueno, pero ¿cómo vivimos la escena? ¿No? Que también tiene su vida y hay que hacerla bien.
Bueno, por lo menos no tenés que estar esquivando balas de...
De polvo, de polvo.
Va mejorando. Es Rafael Sprechelburg. Gracias por haber venido, Rafael.
Bueno, gracias por la invitación.
Gracias, Rafa.
Grosso.